Queremos pedir entonces nuevamente orar. ¿Quieren estar así como están? Inclinar el rostro para la oración. Señor, pedimos que al continuar este estudio, tu bendición nos acompañe, tu Espíritu Santo dirija lo que vamos a decir para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén. En la primera sección hablamos de Daniel 1 y haciendo el tema era estableciendo tus planes con Dios. Ahora vamos a hablar de estableciendo prioridades en la vida. Pensando en que la mayoría de los que asisten a esta conferencia son jóvenes y cada quien necesita hacer planes, establecer prioridades en su vida, lo que es importante. Y vemos cómo la profecía bíblica no es solo información acerca del futuro, sino también nos enseña mucho acerca de prioridades. En esta no tengo diapositiva, no tengo slides para pasar, sino voy a pedir la participación de ustedes. Voy a leer una parte, presentar un tema de mi parte, después necesito la participación de ustedes para poder entenderlo mejor. El tema está basado en Daniel 2, capítulo 2 de Daniel y su visión. Pero como dije antes, estoy tomando por sentado que ustedes ya conocen lo básico de Daniel 2. No voy a empezar a hablarles de que la cabeza de oro es Babilonia y de que la estatua tiene cuatro metales y eso, sino vamos a ir más un poquito más al fondo y sacar las enseñanzas fundamentales que tiene esto. Para empezar, vamos a recordar que Daniel no dio su profecía en un vacío, sino que lo dio en un contexto cultural. Así como hoy estudiamos la Biblia en nuestro contexto cultural de cada quien. Y ustedes tal vez mejor que la mayoría de los que viven en este país saben algo de eso, porque saben que cada cultura trae su contexto. Y si yo nací en una parte, el medio ambiente donde nací me dio ciertas cosas que nunca las dejaré de tener. Y si voy y me pongo de repente en otro contexto diferente, cultural, me sorprende a veces, pero llego a conocerlo, pero nunca va a ser igual a lo que donde yo nací y cómo me criaron, porque eso ya hizo cosas en nosotros que no son borrables, o no fácilmente pueden ser borrables. Pues así, en la cultura de Daniel 2 fue dado en un mundo en donde había ciertos conceptos. Quiero darles algunos ejemplos en cuanto a la teología. Teología es lo que pensamos acerca de Dios, la opinión que tenemos de Dios. Las religiones falsas, en el tiempo de Nabucodonosor, y en todo tiempo, tienen un concepto muy pobre acerca de Dios. Ese es el mayor empeño de Satanás. Pintar a un Dios que es un viejito débil, tal vez malévolo o tal vez consentidor, pero igual es un hombre que no hay que tomarle muy en serio. Y tenían la idea de que este Dios estaba no muy dispuesto a ayudar, apático, indiferente, a veces hostil, porque a veces les mandaba un rayo para borrar a alguien. Así era la idea de Dios que tenían ellos en ese entonces. Hablamos de soteriología. Esa palabra significa salvación. ¿Cómo se consigue la salvación? ¿Qué creían los paganos, los del tiempo de Daniel, acerca de eso? Pues casi la mayoría de las religiones, igual que ellos, pensaban que había que conseguir la salvación a través de penosos esfuerzos. Que hay que luchar, que hay que correr detrás de Dios, hay que hacer sacrificios, hay que hacer terribles cosas para que Dios nos atienda. A veces, un buen ejemplo de esto, los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Recuerden cuando fueron allá con Elías, el profeta. Y Elías le dio toda la mañana y hasta las 3 de la tarde para tratar de conseguir que Baal les mandara lluvia y que mandara fuego del cielo para el sacrificio, para señalar de alguna forma que les vio. ¿Y qué hacían ellos? Le gritaban. Se cansaron de postrarse en el suelo. Y cuando eso no dio fruto, inclusive se metieron puñales para sangrar un poco, para ver si con la sangre se impresionaba su Dios y se acercara para ayudarles. Eso ilustra la forma como la gente piensa que hay que hacer. Hoy en día un poquito más refinado, pero los que buscan a Dios en muchas religiones falsas todavía hoy creen que tienen que buscarle a través de grandes esfuerzos. Otro aspecto que podemos pensar del mundo en que se dio la profecía de Daniel es la idea de una filosofía de historia, porque Daniel presenta una filosofía de historia muy definida. La filosofía de historia se refiere a formas de ver el mundo y los eventos del mundo, de entenderlos. La idea predominante en esa época era que la historia es cíclica, que la historia se vuelve en ciclos. Ciclo significa que se repite, que la historia se repite. Lo que pasó, lo que está pasando ahora, en algún momento al pasado, ya pasó. Y algún tiempo en el futuro, impredecible, volverá a pasar. Ya en el siglo 8 antes de Cristo, Hesíodo, un filósofo, había hecho recuento de la historia que él conocía y había definido 5 ciclos que habían pasado en la historia. Y esa es la idea que tenía Nabucodonosor y toda la gente de su época. Pensaban que así la historia es cíclica. Este concepto de historia es por demás triste, por demás terrible, y está ligado con la idea de un Dios indiferente, un Dios difícil de alcanzar, un Dios que hay que rogarle mucho para que le haga caso. Está relacionado. ¿Por qué? Porque la idea de un ciclo significa que no hay nada que hacer, que no hay luz al final del túnel, que no hay un feliz destino hacia el cual se marcha la humanidad. En la vida individual también, todo está ya decidido, todo ya está predestinado. Desde el momento que naces ya estás amarrado, es atado a la rueda que te va a aplastar. Y no hay nada que hacer. Así haz lo que quieras o no hagas nada, igual, no hay nada que hacer. El fatalismo, todo está predestinado. Una suerte inexorable determina todo. Estas ideas predominaban en la mente de todos en el Medio Oriente. La idea de que la historia es cíclica, lo miraban ellos, veían confirmar esa idea en muchas cosas de la época. Por ejemplo, las estaciones: verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, y sí, vuelve. Y la vida humana, ¿verdad? Siempre hay una fase, ¿verdad?, normales, y nadie puede hacer nada para cambiar eso. Niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez, muerte. Y todo va y cambia una gente y otra gente, pero es la misma cosa. Como yo creí en la reencarnación, pues tú te repites y te repites y te repites. Si ahora naces de esta forma, después nacerás de otra, pero igual vas a volver a nacer y así va a ser la cosa. Era una idea bastante triste, la idea de la historia que tenían. Ahora, encontramos en el libro de Daniel, vamos a mirar ahora Daniel 2, y Daniel nos pone un momento antes del sueño del rey, y nos dice al rey, cuando empieza a interpretar su sueño, que el rey estaba entonces pensando en lo que sería el futuro, versículo 29, Daniel 2, 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser y lo porvenir. ¿Qué estaba en la mente de Nabucodonosor. Ahora, la historia nos confirma que en ese momento Nabucodonosor estaba empezando apenas su reino. Él ascendió al trono cuando tenía tal vez 20, 21 años de edad. Y si este eran 2 años después, tendría su 23, 24, ¿sí? Algo así tendría de edad. Daniel, tal vez 20. Dos jóvenes. Tal vez 20, Daniel. Porque la hermana White dice que tenía 18 cuando fue llevado al cautiverio. Y habían pasado como 2 años en eso. Ahora, Nabucodonosor está pensando, ay, la historia siempre se repite. Siempre futuro, no, pues. Yo sé que mi reino se levantó, pero va a caer. Y está intranquilo pensando eso, no quiere pensar así. No quiere creer que después de tanto esfuerzo y tanta lucha y las campañas militares que he hecho y las construcciones que he levantado y los planes que tengo para embellecer la ciudad, de ampliar sus muros, todo eso es para nada. No quiero creer eso. Ay, no, yo no quiero creer eso. Y así está la mente del hombre cuando está él conciliando el sueño esa noche. Está pensando en el futuro, está pensando en todo lo que él cree, todo lo que él sabe acerca del futuro. Él quiere hacer lo posible por cambiar eso. Ahora, dije hace un momento que Nabucodonosor era un hombre muy devoto. La historia secular lo confirma, que era uno de los más religiosos de todos los gobernantes que ha habido. Mantenía todo un ejército de artesanos haciendo imágenes, construyendo altares, adornando los sagrarios de sus dioses. Si usted va a la ciudad de Babilonia, en cada esquina hay un altar, hay capillas, hay templos aquí y allá. Él es un hombre que gasta fortunas, gasta esfuerzos personales para adorar a su Dios. ¿Por qué? Ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que era tan ferviente en su adoración a los dioses? ¿Creen ustedes que sentía un gran amor a ellos? Temor, ¿verdad? ¿Qué lo motivaba? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo?
Orgullo.
Sí, yo creo que sí. Como él cree en ellos, cree que tienen poder, él piensa que así tal vez va a cambiar la suerte, manipular el futuro. Él está pensando, si soy muy devoto a Marduk, si honro tal a este y el otro, y si hago esto, me van a ayudar a conseguir más tierras, me van a ayudar a conseguir mejor capital, me van a ayudar a la prosperidad. Y de todo eso, él está con el anhelo de manipular un poco esa suerte inexorable que él cree que le ha deparado el destino. Él piensa que si con ese gran esfuerzo, tal vez va a lograr algo así. Lo que piensa él. Así que, ¿cómo no más sacrificar más animales? ¿Cómo no hacer más oro aquí? ¿Más esto, el otro? Y eso todo es un gran esfuerzo por lograr su propósito. No escatima de ninguna manera esfuerzo para lograr su fin. Y es lo que él está pensando. Adelante.
Sé que vemos a un hombre solo, es un hombre inteligente, es un hombre creyente.
Muy inteligente.
Un hombre muy ambicioso, pero que no está buscando agradar a su Dios. Él está tratando de proyectar su futuro y establecerse, hacer más grande su
imperio. Absolutamente así es. No está buscando agradar a su Dios. Él está buscando ventaja personal para él. Él piensa que así, manipulando a su Dios, va a lograr lo que él quiere. Porque si lo trato bien, me va a lo que yo quiero en la vida. Conveniencia. Así es. Exactamente. Toda religión falsa está basada en la misma premisa. Y aún en nosotros, claro que sí, porque está diciendo una gran verdad. Ese enfoque lo podemos tener nosotros también. Exactamente. Solamente justificación por la fe nos libera de ese jueguito. Y lo hago para que me des. Entrego mi diezmo para que me hagas prosperar. ¿Sí? Voy a guardar el sábado para que... ¿Sí? Es cierto que Dios bendice nuestros esfuerzos humildes. Y la fidelidad nos bendice mucho más. Pero cuando el día que entendemos que justificación es por la fe, que Dios nos bendice sin merecerlo nosotros, es un alivio, nos alivia de ese esfuerzo por lograr algo, por manipular a Dios a través de las buenas obras. Mire, el mensaje poderoso que Daniel le da al rey aquí, dice en el versículo, ahora estamos en el 30. No, versículo. Bueno, el Daniel primero relata el sueño, pero yo quiero llegar a la parte donde empieza a interpretar el sueño. Dice, versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en el presente rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahora, quiero que meditemos por un momento en lo que significa el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Dios le está dando a Nabucodonosor en estas palabras? Ese Dios que tú nunca lo adoraste, que nunca le has hecho un solo altar, que nunca te inclinaste ante él, que no lo reconoce de ninguna manera, lo consideras con máximo desprecio. Él te ha dado todo lo que tienes. Es el mensaje poderoso. Mensaje de justificación por la fe. No porque eres bueno, no porque le has hecho, no porque no le has hecho, sino porque él ha querido, te ha dado esto. Es un mensaje de un Dios todopoderoso, no el Dios que tú consideras el Dios debilucho y el Dios indiferente, el Dios que no le importa las cosas. No es el Dios que hay que estar corriendo detrás de él para que nos haga el favor. Es un Dios tan poderoso que tiene en su mano el universo y a ti te ha dado lo que tienes. Todo lo que tienes es porque Él te lo dio. Mire qué poderoso el mensaje para Nabucodonosor. El Dios del cielo, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahora, ¿tú crees que a través de tus muchas obras, de tus muchos sacrificios a tus dioses, tú vas a cambiar la suerte destinada por tus dioses feos? ¿Y se van a ablandar el corazón y te van a perpetuar el reino? No, no depende de eso. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Nabucodonosor, lo que tú más quieres es poder. Poder permanente. Pero este mundo no es así. Y empieza luego el relato del sueño, explicar un segundo reino, un tercero, un cuarto. Uno seguirá tras otro. Y Nabucodonosor, por un tiempo tal vez, empieza a mover la cabeza y decir, pues entonces sí es como yo pensé, porque el ciclo de la historia se repite. Porque después del mío, otro se va a caer. Después del mío, otro se va a caer. Después de un cuarto se va a caer. Y después, espérame, ahora algo diferente sucede. Después del cuarto, oh, ¿qué va a pasar después del cuarto? Una piedra. ¿Qué mensaje era la piedra para Nabucodonosor? ¿Qué significó la piedra para él? Que la historia no es cíclica, sino la historia se mueve, es lineal. Sí va a haber ciertas etapas, pero la historia es lineal. La historia se mueve en una línea, tal vez con tropiezos y con derechos, pero se mueve inexorablemente hacia un destino que Dios ha señalado. No es así como ustedes, es así como Dios ha pensado. Dios en su momento va a intervenir en la historia. Dios en su momento va a poner fin a todo ese caos, a este sufrimiento, a estas repeticiones interminables aparentemente de tragedia humana, de un reino que sube matando a miles y millones, otro mata, otro tanto más para poder subir. Eso no va a ser siempre, no va a ser siempre. Dios tiene en mente el momento cuando lo va a acabar y va a poner fin a todo esto. Y entonces es el cuadro tan diferente de lo que Nabucodonosor había pensado. No es un Dios débil, es un Dios todopoderoso. No es un Dios indiferente, es un Dios que se preocupa. No es un Dios iracundo, hostil, es un Dios de amor. No tenemos que ganar su favor a través de grandes obras. Nos ama por puro amor, por puro afecto, por su grandeza de su amor. Nos ama mucho. No es un Dios que incapaz de dirigir las cosas. La historia no está a la deriva, no está a la deriva y no depende de los caprichos humanos. La historia está siendo dirigida por una mano firme, amorosa, que la va a guiar hasta su punto final, donde Él quiere que llegue. Miremos entonces el versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán uno con otro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahí será el fin de las cosas. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos tus reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el Dios ha mostrado al rey lo que ha de ser en lo porvenir, el sueño verdadero, el fiel, su interpretación. Ahora, quiero que traigamos las cosas al día de hoy. Ya no estamos en el siglo VI antes de Cristo. Estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es la filosofía de hoy? Hoy no, nadie cree que la historia es cíclica. Hoy hablamos mucho de postmoderno, ¿eh? Así que si le pregunto cuál es la filosofía predominante ahora, me van a decir la posmodernidad. Pero hablamos de ese término, pero tenemos claro lo que significa. ¿Qué creen? ¿Qué cree el posmoderno? ¿Cómo está afectando a la iglesia, a la juventud, aún dentro de la iglesia y fuera? ¿Cómo está afectando la posmodernidad? Y vamos a compararlo con las ideas de aquel entonces, y cuál es el mensaje de Daniel para nosotros también hoy en día. ¿Alguien tiene claro en mente lo que es la mente posmoderna? se maneja, se escucha, han oído el término, estoy seguro de eso, se oye, se repite mucho. Ah, estamos en el tiempo postmoderno, ¿qué significa? Sí, exacto.
Que ponemos la confianza en la ciencia y en la tecnología para resolver nuestros problemas de salud y que vamos a llegar a descubrir el secreto de la eternidad.
Mucha confianza en lo que puede hacer la ciencia. La mente postmoderna ha sido moldeada en gran parte por lo que se llama existencialismo. No es exactamente igual, pero tiene muchísima influencia. Este existencialismo empezó en el siglo XIX con un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard. Si leemos Kierkegaard, él es bastante muy cristiano y bastante bueno. Casi no es. Otros después de él tomaron sus ideas y las llevaron al extremo. Pero Kierkegaard estaba reaccionando contra el racionalismo. Y en su época, la gente decía que todo es por las razones, por la razón del intelecto, intelectualismo. Y eso había entrado en la iglesia cristiana en su época. En su tiempo, en la iglesia, la gente hacía todo por reglas. Y pasaban meses y años discutiendo detalles pequeños en cuanto a la Santa Cena, detalles pequeños en cuanto al manto de Jesús, detalles pequeños de esto. Se enfrascaban en esas cosas y se olvidaban de muchas cosas más. Y se olvidaban de lo que Jesús dijo cuando dijo que que diezmáis la mente, el anhelo, el comino, y habéis descuidado lo que es más importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, digo. Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 también. Eso significa en este término que ellos estaban enfrascados en tantas cosas minucias que estaban descuidando lo importante. Y Kierkegaard dijo, lo importante es una convicción en mi corazón de que Cristo es el Salvador. Lo importante es que yo de veras creo eso en mi corazón, no es lo que dice en algún libro o alguna parte. Él estaba hablando de experiencia. Okay, entonces, su filosofía en su tiempo, mientras él vivía, fue olvidada casi. Pero después de su muerte, otros agarraron sus libros y los estudiaron y lo tomaron en forma secular. Y dijeron, lo que la regla dice no tiene importancia. Lo importante es lo que está dentro de uno. Llegaron a pensar, pues realmente, realmente, ¿qué se puede saber? ¿Qué se sabe? Porque discutían si esto es así o es asá. Y los existencialistas dicen, ¿qué vamos a discutir si es así o asá? No tiene importancia eso. Lo importante es lo que yo pienso, lo que siento en mi corazón. Lo que siento en mi corazón. No importa si, por ejemplo, en términos de religión, no importa si Jesús convirtió el agua en vino o no. Eso no tiene importancia. Lo importante es que yo siento algo bonito en mi corazón cuando leo esa historia. ¿Sí? Y ellos empezaron de esa forma a deshacerse de la verdad. Por completo deshacerse de la verdad. Por eso existencialismo viene el nombre del hecho de que ellos piensan que la única verdad que se puede afirmar es la existencia propia. La única verdad que se puede afirmar es la existencia propia. Yo no sé si tú existes, no me consta. Lo único que sé es que existo yo. ¿Sí? Lo demás puede ser ilusión. Creo que te veo, pero quién sabe, puede ser una caricatura, un holograma, puede ser una película, o estoy ilusionado, estoy imaginando. Entonces yo no sé nada. Es un pesimismo total. Pesimismo total. Yo no sé nada, no me consta nada. ¿De qué un cielo? ¿Quién sabe? ¿De quién Dios? No, pues, ni de hablar de eso. No, de esas cosas no me hables porque no se sabe. Oh, lo bonito. Yo sé, yo pienso, yo siento. Ay, yo me suspiro. El postmoderno le gusta salir a la naturaleza. Suspiro profundo. Ya se habla mucho de aromaterapia. Y se siente con las piernas cruzadas y medita y su mente se va su mente se va. Sí, oh, la nueva era está muy ligada con eso, exactamente, y de ahí viene el asunto. Todo eso son diferentes pequeños aspectos de un mismo paquete global que están haciendo desde el principio del siglo XX. Eso ha sido ido creciendo más y más, hasta permeado toda la sociedad. Por eso, cuando yo era muchacho todavía, aún la gente secular creía en principios morales muy importantes. Bueno, no.
El relativismo.
Relativismo. ¿Cómo todo relativo? Si te da la gana, si se siente bien hacerlo, hazlo. ¿Te gusta hacerlo? Pues, ¿quién te dice que no lo puedes hacer? ¿Quién hizo una regla que dice que no puedes hacer eso? Es postmodernismo, la mente postmoderna. ¿Sí? Todo es relativo, todo es sentimientos, todo es yo quiero, yo siento, yo pienso. Ah. Y si habla hoy en día, qué interesante que se habla mucho de espiritualidad. Pero espiritualidad para esa gente es esquiar. Es una experiencia espiritual. ¿Eh? Ver los colores de otoño es una experiencia espiritual. Para ellos todo es espiritual porque hablo de mi espíritu. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu de Dios.
No del creador, sino de la creación.
No, la creación. Ah, yo espiritual. Ah, sí. Cuando digo así, casi parece que estoy hablando en términos como si estuviera burlando de eso, pero no es mi intención, porque para ellos es muy serio el asunto. Ellos, no. ¿Quién dice que no puedo hacer eso? ¿Vivir con mi novia? Pues, si da la gana, lo hago. ¿Quién hace que no? ¿Tomar algo ajeno, mientras no me agarran, copiar muchos principios morales que antes se creían? No, pues nadie se preocupa ya de estas cosas. No, ya no. Eso ya no tiene que ver. ¿Sí? Es la mente postmoderna. No es como Nabucodonosor. Nabucodonosor era hijo de su tiempo, de su época. Él había crecido en Babilonia, había crecido escuchando, oyendo a todas partes lo que la gente decía y pensaba, y él pensaba igual. Y Dios irrumpió en su existencia, Dios entró en su vida dándole una experiencia nueva. Primero le dio la experiencia con los cuatro muchachos que no comieron lo que comieron los demás. Luego se conoció su gran sabiduría y se asombró. Y pensó a tener en mente, pues ese Dios tal vez, después de todo, no es tan despreciable como yo pensaba. Y ahora, después de este sueño, que ninguno de los magos, y él le gastaba una fortuna en esa gente, él gastaba mucho dinero porque él pensaba que ellos le podían conectar con sus dioses. Gastaba dinero en ellos y le habían quedado malísimo. Y este joven muchacho, 20 años de edad todavía, sale y con qué tranquilidad le dice, pues tú, rey, soñaste y fue así. Y con qué emoción Nabucodonosor está oyendo eso. ¿Quién va a decir eso? Así es, así es como yo soñé. Por eso, cuando Daniel le dice, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, pues tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo. Porque está entendiendo. Mire, leemos Daniel 2 como si fuera el mensaje: Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, la piedra. Leemos eso como si fuera el periódico del futuro, como si fuera información acerca del futuro. Pero Daniel 2 es información acerca de Dios. Es información acerca de Dios para Nabucodonosor. A Dios no le interesaba satisfacer simplemente la curiosidad de Nabucodonosor acerca del futuro. Le interesó a Dios que Nabucodonosor lo conociera a él como Dios. Ahora, quiero que ustedes me ayuden a pensar un poco también en este momento. ¿Cuál es el mensaje de Daniel 2 para nosotros hoy en día? Ya que no estamos en el mundo de aquel, estamos en un mundo tan diferente. ¿Qué puede decir Daniel 2, la estatua, para nosotros hoy en día también? ¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar la aportación de ustedes. Es un mensaje poderoso de Dios.
Esto nos hace pensar en los políticos, en los gobiernos que tenemos actualmente, ¿no? Estamos con unos hermanos cubanos y dice, ¿será que Dios puso a Castro allí en el poder? ¿Y será que Dios puso a Pinochet en el tiempo que lo puso en Chile? ¿O a otros gobernantes que causaron la muerte de tantas personas, de tantos ciudadanos de su país? Y que si bien en parte lo mejoraron en otro sentido, nos causaron daño porque mataron parte de nuestros familiares y fueron, bueno, gente que estaba involucrada y gente que no,
sí,
que sufrió a causa de eso. Uh-huh. Y da la impresión por momentos como que Dios pierde el control de la situación. Más cuando nos toca familiarmente,
más
cuando nos llega a nosotros de ser.
Imagínense cuando Daniel fue llevado a Babilonia, cómo sintieron sus padres. ¿Cómo era eso para ellos en su vida, que habían tenido tantos planes para ese muchacho, ¿no? Tantos sueños que habían tenido. Y verlo ir así, yo no sé, terrible, terrible sería para ellos. Yo tuve una prima, hermana, que era la única hermana que tuviera ella. Creció y se casó, tuvo un hijo. Muchacho como poco, de noble, sencillo, hermoso muchacho. Cuando tenía él como 24, 25 años, se fue un día de la casa y no volvió. Y hasta la fecha, no volvió a aparecer, desapareció. Le pregunté a mi prima muchos años después, ¿cómo le hace? Y ella me dijo unas cosas, pero vi que tantos años habían pasado y sus ojos llenaron de lágrimas. Qué difícil perder un hijo. Perderlo. Y en esa situación los padres de Daniel, ustedes seguraron, lloraron por años. Lloraron por años. Dios, ¿dónde estabas cuando llevaron a nuestro hijo? Qué difícil para ellos. No dejemos de pensar en el mensaje de Dios está el control.
Una cosa que me viene a la mente cuando usted estaba hablando de posmodernidad es el sentimiento de que mi existencia, mi experiencia, yo existo. Es como, yo pienso que El mensaje de Daniel 2 nos da un sentido de que hay un juez, de que no es solo, no existimos, solo somos accountable, no sé cómo es la palabra.
Responsables.
Responsables de nuestros actos ante Dios y ante los demás. Porque el postmodernismo nos hace pensar que nosotros somos el centro del universo. Y bueno, no somos responsables hacia nadie. Es lo que yo sienta y lo que yo piense y lo que me guste. Soy el mensaje de un juicio.
Hay un Dios a quien tenemos que dar cuenta. Hay que rendir cuentas a un Dios, claro que sí. Es tremendo. Un Dios poderoso que nos va a pedir cuentas. Y a los reyes malos, eso también nos va a pedir cuentas a todos ellos.
Yo noto que en nuestro tiempo está sucediendo algo aquí. Creo que hace unos años atrás éramos más descuidados con el medio ambiente, ¿no? Con la contaminación ambiental, pero de pronto, por nuestro propio bien lo estamos haciendo, porque siempre el egoísmo es el que prima, aparece en nuestras decisiones. Ahora se nos ha dado por cuidar el medio ambiente. Estamos muy preocupados con el derrame del petróleo, estamos viendo que ya no tenemos, consumimos menos plástico, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Para contaminar menos el ambiente. Pero buscando nuestro beneficio, nada más, ¿no? No porque hay un Dios en los cielos que el día de mañana nos va a tener cuenta. Con la idea de justificando de que tenemos que dejarle a nuestros niños un futuro mejor, una tierra mejor de la que nosotros recibimos. Lo que hace, yo creo que a mí lo veo así, al lado, cuando no se vivía en su mundo, no es preocupado por hacer prosperar su reino y de que su reino no pasara la historia tan rápido como pasaron otros, como los que él conquistó, sino que el de él permaneciese. Y en esa situación lo encuentra Dios preocupado por el futuro. ¿Ya? Y ahí se nos aparece.
En eso se parece al hombre moderno.
¿Ya? ¿No? Y se aparece él y diciéndole: ¿sabes qué? Aunque tú no me tienes en cuenta a mí, tú estás pensando en Marduk y tú tratando de conseguir sus favores. Sin embargo, soy yo el que te puse en esta posición. Y esto es lo que va a suceder de aquí en más. Como que Dios lo saca de donde tiene sus ojos puestos y lo pone ahora queriendo poner sus ojos en él.
Que aunque sí.
Dios está orando allí en él.
Mucho. Que aunque parece que todo es diferente ahora, la verdad es que no ha cambiado nada. Porque el hombre siempre quiere creerse que él es el centro de todo. Él quiere creer que él es el que tiene el poder de hacer las cosas. Y el mensaje de Daniel es un mensaje tan potente, tan aplicable hoy como siempre lo fue, lo ha sido. Porque tantas cosas se han cambiado y no ha cambiado nada. El hombre siempre egoísta, siempre egocentrista. Y Dios es el que está al control de la historia. Algo más que quieren ver. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo es que el mensaje de Daniel es aplicable para la vida de hoy también? La vida postmoderna.
Yo creo que a mí me cabe saber que Dios tiene un plan, ¿no? Un proyecto, con un propósito, con un fin extraordinario, pero que me gustaría verlo pronto, ¿no? Que eso se concrete, se realice, ya ver juicio, justicia, paz, ¿no? Y ya no más tanto, no más dolor, no más tristeza. A mí me gustaría ver un imperio, un mundo diferente, ¿no? Como ese que Dios está prometiendo.
Ahí mismo vemos otro mensaje, ¿verdad? Que la solución no es humana. No es humana. Naciones Unidas, qué bonito lo que hacen. Esfuerzo por mejorar el ambiente, qué bueno. Apoyemos eso, hay que hacerlo. Yo también creo que no debemos tirar plástico y tirar basura. Y preocuparnos por no contaminar el ambiente. Qué bien, yo creo que sí, de acuerdo. Pero eso no es la solución. Ninguna de esas cosas es la solución permanente. La solución permanente está en la mano de Dios. Es la única cosa. Ese es el mensaje de Daniel. ¿Quién sabe cuántos de esos reyes que subieron y cayeron creyeron que estaban haciendo lo mejor, y estaban ellos buscando la solución, iban a solucionar algo, pero todo resultó ser igual. Uno tras otro, todo igual, todo igual, todo igual. Hicieron el poder un tiempo y lo echaron a perder, lo destruyeron y se destruyó y se acabó el tiempo de ellos y cayeron. Solamente la solución de Dios es la solución permanente. La solución no es humana. Y ese también el hombre no entiende hoy también. Nadie va a poder resolver el problema. Sí, yo creo que debemos entender como adventistas que no somos, ahora hablar de política siempre es peligroso, pero no somos anticomunistas, no somos anticapitalistas, no somos nada de eso, porque el capitalismo ha producido terribles injusticias. El comunismo, que quiso con bonitos ideales mejorar las cosas, no mejoró nada. No mejoró nada. No mejoró nada. Ninguna de los sistemas humanos va a funcionar mientras todavía hay egoísmo en el corazón humano. Solamente Dios, que viene y cuando en su venida transforme el corazón humano, va a poder resolver el problema. Porque si hoy mismo se estableciera el cielo y siguiera el corazón humano así como está hasta ahora, no tardaríamos en volver acá a estar en la misma situación. Porque Dios viene, tiene que ser más que un cambio político, más que el cambio de sistema económico, más que un cambio en todo sentido. No, pues ustedes, y hemos visto en este país, subieron los republicanos, subieron los demócratas. ¿Y qué resolvieron? ¿Qué resolvieron? No logran nada. Los partidos van y vienen y cada quien busca lo suyo, busca echar dinero a sus bolsillos, busca lo que le conviene y no resuelve nada. La solución no es humana. Otro mensaje poderoso del mensaje de Daniel para nosotros hoy en día. Tanto poderoso este versículo que citamos, lo quiero leer otra vez y con eso terminamos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha amado, no porque lo mereces. Dios te lo ha dado, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ese Dios que tú nunca has reconocido, no sabes, pero Él a ti te ha dado poder, y un tiempo más va a dar el poder a otro, pero si tampoco va a resolver nada. Llegará el momento que Dios ha destinado, cuando la historia llegará a su punto culminante, porque Dios va a intervenir con una piedra. El sistema de relojes de aquí no funciona, ¿verdad? Los relojes de aquí no están funcionando.
¿Están girando?
Sí, están girando, pero como 2 minutos atrasados. El mío también dice 10 y 20, 11 y 20. Así que gracias. Muy bien. Gracias por toda su participación. Gracias.